Hola oyentes de Radio Sefarado, hoy tenemos el gusto de volver a encontrarnos con el profesor Florentino Portero, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad a Distancia, en la UNED. Bienvenido, Florentino.
Muchísimas gracias.
Bueno, sabes que siempre estamos encantados de escucharte hablar, pero hoy necesitamos que nos expliques, que nos pongas en contexto de qué es lo que pasó ayer en París de este atentado. Más allá de los detalles técnicos que seguramente se irán develando durante el día, si los han pillado a los autores, que lo estaban persiguiendo o no. Pero más allá de todo eso, ¿de dónde viene y si esto es el mismo perfil que los últimos atentados del Daesh, de Estado Islámico, si es Al-Qaeda? ¿Quiénes son?
Bueno, estamos todavía en los primeros momentos y hay que esperar a que la policía acabe la investigación para de verdad poder hacer afirmaciones finales. Con lo que hoy sabemos, que ya es mucho, podemos afirmar que nos encontramos ante unos sucesos que están dentro del guión de lo previsto. A veces ocurren cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, cuando el Estado Islámico avanza por Irak y llega a distancias incomprensibles, pues eso nos sorprende. Pero lo que ha ocurrido en Francia es algo que esperábamos que ocurriera y que va a volver a ocurrir, pues no sé si en Inglaterra, en Alemania o en España, dentro de un tiempo no muy prolongado. Recordemos que hay poblaciones islámicas importantes en Europa, que parte de esa población se ha ido radicalizando y parte de los radicalizados han optado por el yihadismo. Hay células que lo que hacen es captar jóvenes, jóvenes normalmente no bien integrados, jóvenes que no han encontrado su camino dentro de la sociedad francesa, holandesa o belga, y esas células hasta la fecha lo que hacían fundamentalmente era canalizar a estos chicos hacia Irak primero y hacia Siria después. Parte de esa estructura está compuesta por personas muy, muy mentalizados, muy ideologizados. Estos dos hermanos eran parte de esa estructura, obviamente de una de las células más competentes, más eficaces a la hora de captar jóvenes que iban a luchar, en muchísimos casos a morir, a Siria. Estamos hablando de una célula en el noreste de París, en el distrito, creo recordar que 19, que era de las que más jóvenes había enviado a Siria. Estos dos hermanos han decidido que les tocaba ahora a ellos actuar, pero no en el teatro sirio, sino en el teatro francés. ¿Por qué? Pues porque Francia para ellos es el enemigo, porque Francia está muy involucrada en tierras del Islam, en Libia, en República Centroafricana, en Malí, en Siria, en general en el Golfo, porque Francia representa un modelo de integración del Islam dentro de una cultura, digamos, global, que ellos rechazan. Y en concreto han optado por una revista satírica, que se había burlado de ellos, o sea, de los islamistas, no de los musulmanes, de los islamistas, por su forma de ver el mundo. Los islamistas habían amenazado en muchísimas ocasiones esta revista y el ministro del Interior estaba aburrido de advertir a los responsables de la revista que corrían muy, muy serio peligro. Finalmente, con unos Kalashnikov han entrado sabiendo que se reunía el Consejo Editorial para matar a todos los miembros posibles y de esta forma castigar a estos infieles que no respetaban suficientemente al profeta y a todos aquellos que viven de forma radical el Islam. Vamos, estas células existen en Francia, hay más, existen en España, en Alemania, en el Reino Unido, y poco a poco pues van actuando y van dándonos un disgusto. Tenemos que hacernos una idea de que esto pues va a durar, porque esas poblaciones existen, porque no todos se integran bien y no todos los que se integran bien son capaces de rechazar las tentaciones de dar sentido a su vida con un Kalashnikov en la mano e inmolándose por el profeta.
Bueno, esto de inmolarse por el profeta quizás sea el capítulo que nos falta en esta historia, ¿no? Porque ayer, el día del atentado, se perseguía a estos tres terroristas. Surgió la noticia de que uno se había entregado, que los otros dos habían sido detenidos, que se habían encerrado en un apartamento. Y nos recordaba a algunos aquel apartamento en Leganés después del 11M de Madrid, ¿no?
Sí. Bueno, en este caso, de todo lo que pasó en Madrid nunca ha quedado suficientemente claro y yo prefiero no especular demasiado. En este caso, estos hombres sabían perfectamente que iban a ser localizados, entre otras cosas, porque pertenecían a una de las redes más vigiladas por parte del Ministerio del Interior. Uno puede preguntarse, bueno, pero si están tan vigilados, ¿por qué no fueron detenidos? Bueno, en un Estado de Derecho uno no detiene a quien quiere, hay que llevar pruebas al juez, y tristemente la prueba es cuando uno pega un tiro. No es tan fácil llevarlo al juez si no ha cometido un serio delito. Ellos sabían que iban a ser localizados, por eso sencillamente huyeron, pero para seguir disparando y para finalmente acabar, todavía no ha acabado el tema, pero es muy posible que mueran matando, ¿no? Uh-huh. Hemos visto también como esta mañana la policía pues se ha encontrado también con otros miembros de estas redes y de nuevo pues ha habido actos de fuerza y ha habido heridos y no sé si algún muerto.
Sí, al menos uno de los enfrentamientos con un agente de tránsito parece que sí, es una policía municipal, una mujer policía que ha muerto. Pero en ese caso, por lo menos, lo que la prensa dice que son ya lobos solitarios que actúan por imitación, porque aparte de las células organizadas están los imitadores, ¿no?
Sí, sí, evidentemente nos encontramos con una panoplia de activistas. Los hay que realmente forman parte de la estructura de un gran grupo y los hay que, por el contrario, han desarrollado de forma aislada su radicalización y actúan de forma sorprendente. Es evidente que para la policía es muy complicado adivinar quién se está radicalizando cuando lo hace de forma aislada. Por el contrario, resulta mucho más fácil desmontar células cuando estas están bien organizadas, los miembros tienen necesidad de comunicarse entre sí y además sus acciones van dirigidas a trasladar gente. Todo eso son movimientos que van dejando pistas y permiten a la policía, a servicios de inteligencia, detectar y actuar.
Bueno, estamos hablando de una Europa que justamente en estos últimos meses se ha destacado, especialmente desde las elecciones europeas, por yo no sé si es un giro o una tendencia, un sesgo, pero cada vez más pronunciado hacia partidos xenófobos de extrema derecha que ven que esta situación es insoportable y la llevan hasta el extremo. Estoy pensando, por ejemplo, en las manifestaciones de la semana pasada en Alemania, del partido Pegida, que es un partido minoritario de extrema derecha, pero que han tenido una asistencia multitudinaria, ¿no?
Bueno, nos encontramos movimientos xenófobos, pero también mucha gente que no es xenófoba que se suma a estas manifestaciones o a estos procesos políticos. Ha citado un caso en Alemania. Podemos hablar de Francia, podemos hablar de Holanda, Dinamarca, del Reino Unido. En toda Europa, en mayor o menor medida, estamos ya viendo procesos de este tipo, que tienen de trasfondo un debate de orden político, que es la vigencia del Tratado de Maastricht y de todo lo que ha llegado después de Maastricht, fundamentalmente de los tratados de Ámsterdam y de Lisboa, que son la forma actual de la Unión Europea. La Unión Europea desde entonces, es decir, desde la descomposición de la Unión Soviética, ha tratado de avanzar hacia una moneda única, hacia un espacio único, es decir, movimiento de población, y hacia una política exterior y de defensa única. Bien, ninguna de las tres líneas, digamos, a fecha de hoy puede decirse que ha culminado en éxito. Y desde luego en estos momentos hay un fuerte rechazo en casi toda Europa a la libre circulación de personas. ¿Por qué? Porque en época de paro, en época de crisis económica, la gente no quiere compartir lo que tiene. La gente teme que su estado de bienestar, es decir, que los servicios públicos que recibe el Estado corran peligros y tiene que repartirlo con alguien que viene de fuera. Ese trasfondo está ahí y ese trasfondo, digamos, ilumina el actual rechazo hacia los musulmanes, sobre todo los musulmanes, uno, que son de casa y no se han integrado, o dos, los que vienen de fuera intentando encontrar una salida a un estado de pobreza derivado de la crisis que vive en general el mundo árabe en estos momentos. Uh-huh. Bueno, ese es uno de los temas característicos de la Europa de hoy y no es un tema que se vaya a resolver poco, en tiempo breve. Lo que sí vemos es que los nuevos partidos emergentes, por ejemplo, United Kingdom Independent en el Reino Unido, el Frente de Liberación, Frente Nacional en Francia, Alianza, perdón, Alternativa por Alemania en Alemania y otros semejantes en Holanda, en Suecia, todos ellos coinciden en dos cosas: uno, el rechazo al euro, y dos, el rechazo a la libre circulación de las personas. Hay, por lo tanto, un instinto de renacionalización en las políticas europeas y que lleva implícito una crítica al proceso de Maastricht. Todo ello se radicaliza, se hace más duro con la cuestión musulmana, cuando uno teme que la identidad europea se diluya ante la crisis musulmana. En realidad, esa crisis, por hecho, esa amenaza islámica es mucho menor de lo que parece, pero se siente grande porque lo que de verdad hay de fondo es una fortísima crisis de identidad europea. Los europeos ya no saben muy bien quiénes son ni a dónde van. Y desde esa sensación de debilidad ven en el Islam una amenaza mayor de la que realmente es.
Bueno, yo ahora que estabas hablando de esa crisis de identidad de europea, estaba pensando en un caso como el de Suiza, que aunque sea muy pequeño, es un país que no está en el euro, que no está integrado en la Unión Europea y que sin embargo está desarrollando también estos síntomas de, digamos, de una islamofobia moderada, por ejemplo.
Bueno, Suiza es un país muy especial, primero porque es pequeño y segundo porque en realidad es un conjunto de valles con tres culturas de referencia, la italiana, la francesa y la alemana, y una gran tradición de autogobierno y de aislamiento. Claro, una sociedad acostumbrada a vivir aislada, con unas normas muy puritanas y muy rigurosas, de pronto se ve en la situación de compartir su destino, su vida cotidiana, con una cultura tan radicalmente distinta como es la islámica, que además tiene mucho más difícil la integración, precisamente por la rigidez de esas costumbres suizas. Pues claro, todo eso, digamos, es un escenario perfecto para que haya un conflicto. Uno puede entender fácilmente que sea difícil integrarse en Suiza como es difícil integrarse en Alemania, por razones también culturales. Francia, por el contrario, es el país en el que históricamente es más fácil integrarse. Y Francia es el país que más y mejor ha desarrollado estrategias de integración. Pero bueno, todo tiene un límite en la vida. Cuando al final son muchos los emigrantes y los emigrantes viven juntos, pues los instrumentos de integración, que fundamentalmente son la escuela, el liceo, la universidad, ya no son capaces de lograr ese objetivo. Y lo que estamos viendo ahora fundamentalmente es el fracaso de los liceos debido a la concentración de población musulmana no bien integrada en determinados lugares, sobre todo en los alrededores de los grandes centros industriales. La integración funciona mejor en ámbitos rurales, en pequeñas ciudades, y funciona peor en barrios de ámbito industrial.
Bueno, Florentino Portero, profesor de Historia Contemporánea de la UNED. Esto es Historia Contemporánea y se hace día a día, y te agradecemos que nos la expliques y nos la acerques al entendimiento hasta donde se pueda, ¿no? Porque esto cambia por momentos, y te agradecemos este acompañamiento que nos haces por el camino de entender lo que está sucediendo y lo que sucedió especialmente en París. Muchas gracias.
Es un placer. Hasta pronto.